Y perpleja me tiene la realidad, porque hay que ver si políticamente nos sobresaltó ayer Donald Trump. Hay que ver la crónica policial que nos llega de Francia, donde este cirujano, acusado de violar a 300 niños a lo largo de 25 años de ejercicio profesional, confesó que había abusado también de su propia nieta y de tal manera, porque estaban en la sala del juicio, que estando presente su propio hijo, este tuvo que ser asistido sanitariamente del susto que le dio. Es increíble, de verdad, lo que pasa por ahí. Está con nosotros nuestro periodista de policiales, Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y quien hoy hace falta, el neuropsiquiatra José Miguel Gaona. Buenos días.
Aquí estamos. Muy buenos días. Escuchando
más que
a Nacho,
nunca.
A ver qué nos cuenta.
Más que nunca, es una barbaridad. O sea, cuanto más profundizas en esto, Cristina, es tan repugnante, tan salvaje. Lo sabía tanta gente y nadie hizo nada. Mirad, os pongo un poquito en contexto. Este hombre, no sé francés, o sea que no sé pronunciar su nombre con corrección, así que le voy a llamar el cirujano este, ¿vale? Que en realidad tenía especialidad en ginecología también. Pues este hombre nació en 1950 en París, crece en una familia humilde, por ponerle un poquito de contexto. Su padre fue ebanista, luego trabajó en el sector bancario. La madre no, la madre fue portera de una finca. Bueno, su entorno familiar era relativamente normal. Él se interesó por la medicina desde los 10 años. Y bueno, luego llegó a la universidad. El tipo era un estudiante brillante, solitario pero brillante. Se graduó, se especializó en cirugía visceral y ginecología. Y durante sus estudios conoció a su esposa, la esposa auxiliar de enfermería. Se casan, tienen tres hijos, viajan, practican aficiones con discreción y parecía una familia acomodada, normal, etcétera. Sin embargo, si nos situamos ya en lo que ocurrió a este hombre con una exitosa carrera, en realidad lo pilla la gendarmería, lo pillan los gendarmes, porque de repente una vecina suya denuncia, una vecina, una niña pequeña de seis años denuncia que el vecino se le ha acercado, le ha tocado sus partes, le ha introducido los dedos y la ha agredido sexualmente. Lo hizo a través de la verja. La policía francesa inmediatamente va al lugar, abren la casa y según abren la casa se encuentran el percal, que es salvaje. Y yo creo que en ese momento debieron deducir que se estaban encontrando ante uno de los mayores agresiones sexuales de la historia de Francia y probablemente del mundo. Mirad, los gendarmes descubrieron 70 muñecas de niños y niñas que iban desde bebés hasta representaciones de chicos de 12 años. Algunas les había atado consoladores y artilugios sexuales. Su casa estaba llena de películas de pornografía infantil, pelucas. Bajo el colchón encontraron discos duros con más de 300.000 archivos de pedofilia, algunos de violencia extrema. Encontraron agendas en las que había anotado los nombres, los hospitales, los años y detallado lo que le había hecho a sus víctimas.
¿Y la además, mujer?
Claro, ahora voy con la mujer. Ahora voy con la mujer, pero sí me gustaría una primera aproximación a la mente de este hombre Gaona. Que o sea, tener muñecos, ¿qué te dice a ti tener muñecos sexuales? O sea, muñecos y muñecas de niños, incluso de bebés, sí, con aparatos sexuales puestos.
Efectivamente, también he estado viendo, revisando la prensa francesa al respecto. Me ha llamado la atención justamente esto. Lo que me ha quedado la duda es si estos muñecos son realmente trofeos, es decir, recuerdos de cada una o de las agresiones sexuales que puede haber hecho, de manera que eso tiene un significado implícito, erótico, de potente, que eso, en ese caso, fíjate, sí que de alguna manera se potenciaría con el llevar un diario. Porque muchas veces los agresores sexuales, igual que otros psicópatas con patología sexual, llevan diarios y recogen muestras para re-excitarse en el futuro cuando vuelven a leerlo. Es decir, son piezas que encajan y estás dando una buena visión de ello. Porque hay muchos mosaicos en esta historia, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
¿A qué te refieres? ¿Mosaicos? ¿En qué sentido?
Mosaicos está, por un lado, el tema de los abusos sexuales. Está, por otro, también el tema de los abusos, pero dentro del propio entorno familiar está la diferencia que hay, la asimetría entre niños y niñas, inclinándose prácticamente hacia las niñas. He estado leyendo los testimonios. Y, por otro lado, también, evidentemente, no solamente los abusos dentro de la propia familia, sino la complicidad. Y me da la impresión que hay una complicidad que va más allá de la mujer, por lo que he estado leyendo.
Mirad, en realidad este tipo lo que hacía era, básicamente, es que agredía a los menores. Le daba igual el sexo, chicos o chicas, cuando estaban aturdidos por la anestesia, o fingía que las agresiones sexuales formaban parte del proceso médico. Llegó a catalogar y apuntar vulvitas y penes chiquititos de todas las personas, de todos los niños de los que había agredido sexualmente. Esto es que me parece una atrocidad, una parafilia brutal. La cuestión, dices, Cristina, ¿y la mujer? ¿La mujer lo sabía, no lo sabía?
Es imposible que no lo supiese.
Claro, es que esto es... ¿Qué mujer no sabe que su marido tiene tropecientos muñecos sexuales con aparatos, o sea, muñecos con aparatos colgados allí, los vídeos, y que no conozca cuál es su tendencia? Digo, ¿cuál es su tendencia criminal? Lo digo porque uno de sus hijos, tenían tres hijos, el hijo menor, reprochó a su madre, o ha reprochado a su madre durante el juicio, que debería haber hecho que se curase, que no lo hizo, dando por hecho que lo sabía. En Francia todo el mundo se pregunta, ¿lo sabía ella o no lo sabía? ¿Por qué le fue a visitar a la cárcel cuando ya todo se sabía? Yo creo que la opinión pública francesa lo tiene bastante claro después de la declaración. Ella en su declaración al principio intentó hablar poco, o casi hasta fingir una agonía, o sea, una afonía, pero lo cierto es que durante su declaración le preguntan a ella o sea, viene a sugerir que lo sabía, pero sin decirlo. Ella lo niega rotundamente haberlo sabido, pero de alguna manera viene a cuestionar sobre si los niños pudieron disfrutar o no. Y claro, una declaración así, lo que hizo, aparte de que se escuchase un sonido de queja en la sala y en la sala de periodistas y donde están los familiares, lo que viene a interpretar es que ella sabía perfectamente de qué se trataba.
Era la típica consentidora, por lo menos, como pasa con muchos abusos.
Y me atrevo a aventurar, aunque quizá nunca lo sabremos, este tipo de juegos muchas veces se da entre parejas. Ojo, ya sé que los abusos per se pueden haber sido en un entorno hospitalario, pero luego la recreación de los mismos y la excitación...
Sí, con los muñecos y la cama.
Con los muñecos, con los relatos que puede haber hecho él cuando volvía a casa, etcétera, muchas veces constituye un juego parafílico entre dos personas.
Mira, parafílico, lo cierto es que ella llega a decir durante la sesión de juicio, cuando le pregunta qué le parece que agredan a un menor, y dice, pues no lo sé, depende de lo que hagan.
Exacto, ahí está.
Claro. Y luego, ella dice que fue violada también. En su día, que no encontró nada agradable. Cuando le preguntan si usted lo sabía, por qué no denunció, que es la ley, pues ella se calla. Pero lo cierto es que es una familia degenerada.
Totalmente desestructurada, o sea, loca, sí. Porque vamos, o sea, el padre era pedofílico y la madre consentía o
pero
colaboraba,
es que el abuelo,
imagínate los hijos.
Pero es que el abuelo de estos hijos, el padre del acusado, parece que también abusaba de los nietos. Y llega a haber una frase en la que dicen, ¿sabes, mamá? Hay niños a quien les gusta que abusen de ellos. Es todo como...
Es
como
una cosa
despropósito,
o sea,
absoluto.
Era una casa donde los abusos eran la orden del día.
Sí, sí. Y esto es... no voy a decir que sea frecuente, evidentemente, pero tampoco es totalmente extraño. Es decir, en este tiempo, no voy a decir ni siquiera en qué mes, he tenido un caso que es relativamente parecido, en el que una estirpe familiar van abusando una generación tras otra de sus vástagos. O sea, ojo. Es decir... y no os creáis que es una familia especialmente desestructurada, no es una familia que pertenece al submundo, no sé, del AMPA o social, sino que van unos con otros Dale que te pego, generación tras
qué
generación.
Barbaridad. Sí, además es que los abusos de un tipo también. Y de otro, también con las mujeres que han sufrido maltrato, son de generación en generación. O sea, o rompes ese círculo o aquello es absolutamente férreo.
En cualquier caso,
lo que
mirad
es curioso es que él...
Dame un segundo, Cristina, que quiero terminar de leerte una cosa que dijo el pedófilo este en la sala. Le dice a su hermana, quiero decir a mi hermana que me preguntó que por qué soy un pedófilo criminal, que no lo sé. He pensado mucho, he hablado con muchos psicólogos durante años y todavía no lo sé, pero estoy seguro y lo repito con toda sinceridad, nunca sufrí ninguna agresión sexual por parte de mi padre. Estoy desolado por todos vosotros, por el sufrimiento que he causado. Perdóname por haber hecho todo esto. ¿Eso es creíble, Gaona, ese tipo de confesiones?
Yo creo que este individuo estaba ya prácticamente luchando contra el tiempo, siendo conocedor, después de la denuncia que tuvo, creo que fue el 2017, con este incidente que tú has hablado, que has contado respecto a un vecino, ¿no? Con un vecino. En ocasiones la culpa es verdad que se va acumulando y muchas veces, igual que los criminales, tú lo sabes que eres un criminólogo experto, cuando son apresados dicen, hombre, por fin me habéis pillado. Diciendo, ya puedo descansar, ¿no? Ese yin y yang que tenemos muchas veces en la mente, ¿no? De la parte buena, la parte mala, una que critica a la otra. Y finalmente, él se va a purgar, por así decirlo, sus pecados.
Hay ahí una cosa, él por lo visto no actuaba en el quirófano, ¿no? Solía ir a la habitación de los niños, donde se encontraba solas. Generalmente cuando había operaciones de apendicitis, era cuando los atacaba, y muchos de los chicos reconocen que les parecía que era parte de... que
del
los tocamientos era parte del tratamiento, ¿no? O sea, que
eso
se amparaba plenamente en su entorno profesional. Pero a mí lo que me sobresaltó es cuando ayer reconoció en la sala que había abusado de su propia nieta y al hijo casi le da un ataque.
Sí. El hijo tuvo que paralizar el juicio, el hijo tuvo que ser asistido, lo sospechaban, ¿eh? Sospechaban que había agredido a su propia nieta. Pero lo que pasa es que el público no para de llevarse sorpresas, porque también ha declarado uno de los mejores amigos de este hombre, que le va a visitar a la cárcel, que dice que es su amigo, que le da mismo que haya tenido relaciones sexuales o que haya agredido sexualmente a 299 menores de edad, que es amigo suyo y que, bueno, que tampoco es tan raro, que es un buen tipo. Es que, claro...
Todo es muy raro, es una sociedad muy rara.
Bueno, es que Francia, después de lo que ya tuvimos, del violador que violaba a su mujer y la ofrecía para que la violasen otros tantos, la que la drogaba, es que vamos, yo lo de Francia estoy alucinado con el tema sexual, ¿eh? Es decir, que hay unos depredadores allí, por lo menos, nos están dejando ver una serie de depredadores.
Y porque no entramos en lo de Bélgica, que tienen una larguísima tradición horrible, además, pero bueno.
Bueno, la verdad es que había que abordar este asunto que se ha impuesto sobre otras cuestiones, ¿no? Que nos traía también nuestro Nacho Abad, pero yo creo que realmente era el orden del día.
Sí, lo dejamos lo demás si quieres.
Muchísimas gracias, Nacho, por conocer los asuntos policiales tan de cerca, que en definitiva son también una forma de evolucionar, vamos, de pulsar la evolución antropológica de la sociedad.
Esto hay que ampliarlo, pero mucho más, ¿eh? Y a ser posible, a ver si en Código 10 seguimos con ello el martes.
Cuenta con ello.
A las 10.
No, a las 10 no, a las 11.
A las 11, Dios mío, de mi corazón. Sí.
Abrazo, Cristina.
Un abrazo. Hasta luego. Nos vamos a la tertulia de chicos, que hoy te propone una cuestión. O cambias de empleo, o 4 de cada 10 trabajadores perderán su puesto.